La Gabarra en Radio Popular.
Dos y seis, nos subimos ya a La Gabarra, a la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Mirando ya al futuro, al Barça, Slavia de Praga, luego el Levante. Tres partidos consecutivos fuera de casa. En un parón que se nos empieza a hacer largo y eso que hemos tenido a la Euskal Selección. David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl.
Menos mal que ha jugado la Euskal Selección, porque si no, estuviera sido eterno.
Bueno, ha habido también fútbol de otras categorías, ¿no?
Sí,
otras,
pero bueno.
Siempre
bueno,
hay fútbol, sí, que llevarse al, a los futboleros.
Pero ya es, depende para los muy cafeteros. Los
sí, sí,
que
sí,
ya están centrados en el Athletic también le hacen, por supuesto, sí, un espacio a la Euskal Selección, pero ya el parón se les hace largo.
Sí, la verdad es que tal y como ha sido todo lo que ha rodeado este partido de la Euskal Selección, la verdad es que ha llenado mucho tiempo, muchos comentarios anteriores, durante y también posteriores, porque la repercusión que está teniendo en medios internacionales, no solamente deportivos, sino políticos, está siendo muy importante.
César García, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pues se van apagando poco a poco los ecos de la Euskal Selección y tenemos que ir mirando al Athletic.
Pues sí, sí, yo llevo muy mal estos parones y la verdad es que estoy ansioso por meterme otra vez en ese no parar de tener partidos cada 3-4 días y disfrutar del Athletic. La verdad es que pues no lo llevo bien y afortunadamente creo que hasta marzo no hay otro, ¿no? Pues,
no hay más.
Pues formidable.
Javi Salazar, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeon.
Bueno, tuvimos en Samamés el otro día 7 leones, o sea que ahí nuestra dosis la tuvimos ahí, cumplimentada.
Sí, sí, fue un ejemplo absoluto de solidaridad, de humanidad, y la verdad es que fue una auténtica fiesta, ¿no? A pesar de las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Palestina, pero bueno, se les arropó. Yo creo que ellos se han marchado encantados, ¿no? Por ese trato que le ha dado la afición vasca, y bueno, pues al final, dentro de lo que, si se puede decir fiesta, pues fue una fiesta. Esta, vuelvo a repetir, de la solidaridad, ¿no?
Sí, con más de 51.000 espectadores, un récord, David, con la Euskal Selección A, Samamés prácticamente llena, y bueno, pues un partido que en lo deportivo seguramente pasaba a un segundo plano, pero que también se vieron algunos reivindicarse, como es el caso de Urko Iceta, por ejemplo, y con ganas de más, ¿no? Sobre todo porque pues Iker Goñi acaba de llegar, como quien dice, a la presidencia de la Vasca. Yo creo que se ha marcado un buen tanto, ¿no?, con la celebración de este partido. Y ahora la gente pensando un poco en el futuro, ¿no?, a ver cuándo puede volver a ver la tricolor. Aquí dijo pues que también se estaba trabajando en ese partido de Nueva York. Me parece que tiene muchos asuntos encima de la mesa.
Sí, la verdad es que la entrada de esta nueva directiva dirigida por Iker Goñi ha sido de un gran nivel, porque la organización de este partido no era nada fácil. Me consta que ha habido un trabajo tremendo por parte de la federación y yo creo que el balance ha sido muy positivo. Y aparte de esa repercusión que decíamos, vamos a decir, deportivo-política, por este acto de solidaridad, que yo estoy de acuerdo en que ha sido un éxito, pues está el segundo gran objetivo del partido, que era volver a tener a la selección verde en el campo, volver a recuperar aquellos momentos de unión entre afición y equipo. Efectivamente, no cabe olvidar que el atractivo del partido rebasaba lo que era propiamente un partido más de la Euskal Selección, pero el listón se ha puesto alto y yo creo que, como el propio Iker el otro día creo que decía, leía, ponemos el listón alto, pero hemos conseguido reenganchar a la afición, ¿no? Reenganchar sobre todo a la juventud con su selección, con una selección que no olvidemos, porque parece que alguien no quiere darle importancia a esto, tiene una gran aceptación popular, hasta un 80% en datos de no hace mucho recabados, cree que la Euskal Selección debe ser oficial. no solamente la de fútbol, sino la de otros deportes, y cree que esa es su selección, con todo el respeto a las demás. Y yo creo que este ha sido un buen momento.
Que lo mejor, David, perdona, sí. Es que, claro, estamos hablando de una cosa que sabemos, no voy a decir que sea imposible, que es muy difícil de conseguir, sobre todo porque tiene que haber una voluntad política que de momento todavía no se ha visto. En otros casos sí, hemos podido llegar a verlo. Pero aquí lo mejor sería, siempre lo decimos, ¿no? Que sea oficial y que luego ya cada uno elija con quién quiera jugar, con el máximo respeto a todos y punto. Ya está.
Yo no creo que sea imposible, ¿eh? O sea, también
yo no he dicho que sea imposible. Digo que es muy complicado, tal y como está.
Es muy difícil y me consta que es muy difícil. Pero también era muy difícil en otros deportes, como hemos conseguido, y sin ir más lejos, la pelota vasca, donde a pesar de ser un deporte nuestro, autóctono, hemos tenido mil trabas, ¿no? Y de hecho, este domingo vamos a tener otra prueba de que vamos a volver a disputar un torneo oficial. Y respecto al fútbol, pues efectivamente, como también el propio Iker comentaba el otro día, no es un tema, por mucho que se diga, estrictamente político, porque algunos dirigentes que no han movido un papel siempre se han escudado en esto, ¿no? Es que hay que dar pasos políticos. Bueno, los pasos políticos ya se han dado. Hay una ley del deporte que ha conseguido introducir un derecho a las federaciones autonómicas que tiene con deportes que tiene un arraigo histórico y social. Por eso se ha conseguido lo de pelota y hay algunos otros deportes que están en ese cauce. Y el fútbol es el deporte fundamental. Sabemos las reticencias que va a haber, pero los cauces están abiertos y yo creo que se van a dar pasos. No va a ser fácil, insistimos, pero si hay, yo creo que es fundamental, si hay una aceptación popular, si hay partidos, si la selección sigue jugando, si los deportistas se comprometen, que lo suelen hacer, y aquí tenemos la prueba de que, y a mí, para mí ha sido de lo más positivo de este partido, cómo se han pronunciado todos los jugadores en sus redes sociales, cómo lo ha hecho el entrenador Iago Barrasate con un convencimiento y una convicción tremendas. La propia federación, lo que ya prometió cuando se presentó a la presidencia, y luego algo fundamental, que no es propiamente deportivo, que esto sí que es político, la apuesta firme del Lehendakari Manuel Pradales, del gobierno actual, que ha considerado que la oficialidad de las selecciones deportivas es una prioridad. Y cuando se dice prioridad de gobierno, quiere decir que se va a dedicar medios materiales, humanos, jurídicos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento esperanzador.
Bueno, pues veremos si capítulos como el vivido este sábado en Sabamés sirven para dar un pasito más hacia esa oficialidad y, oye, ojalá ver un día a la Euskal Selección en un Mundial, que yo creo que sería muy bonito. Insisto, luego habría jugadores que tendrían que elegir con quién quieren jugar, con el máximo respeto y punto. Pero sería precioso ver a los que seleccionan en una gran cita de esas. No sé si queréis añadir algo más del tema, o os pregunto directamente por Atleti, porque estamos calentitos con lo de las entradas del Camp Nou. Hay mucha gente indignada en el WhatsApp y ya sabéis que no pueden ir seguidores del Athletic al estreno del Camp Nou por motivos de seguridad. También había oyentes que nos recordaban que cuando San Mamés estuvo en construcción sin ese fondo sur, tampoco había entradas para la afición visitante. Digo, porque alguno igual entiende que es algo normal.
Pues yo personalmente estoy encantado de lo que han hecho, porque prefiero que atraquen a otros. No quiero que nos tomen por idiotas y que se aprovechen de nosotros. Y es un sitio donde entrada se nos va a recibir mal o muy mal. Y encima nos quieren poner colgando a ver cuántos billetes y cuántas monedas caen de nuestros bolsillos, con lo cual prefiero verlo por la tele. Es un sitio que creo que los últimos años han generado que haya una cierta animadversión entre clubes y entre aficiones, y prefiero que sean los de las cámaras Nikon los que dejen ahí el pastizal, y lo que queremos es que nuestros jugadores, que en esta ocasión van a estar menos acompañados, pero que hagan la machada y se traigan los puntos, el primer bacalao, o en este caso, como lo quieran llamar ellos, en el estadio, que quede para la memoria que lo ha metido un jugador nuestro, y que los tres puntos no los hemos traído, pero el dinero, desde luego, que lo podamos destinar a otros menesteres.
Qué bonito sería que el primer partido acabara con una victoria del Athletic y quedara ahí para siempre en la historia, ¿eh?
¿Y bacalao de Nico, cómo lo ves?
Hombre, pues eso es lo que decía mucha gente, ¿no? Para recordarles el no fichaje. Javi.
No estaría mal, ¿no? Pues eso, fastidiarles un poco, aguarles esta inauguración del nuevo estadio. no tenía ninguna intención de ir a ese campo. Como ha dicho César, nos van a tratar como nos van a tratar, ¿no? Ya en los últimos años, bueno, casi siempre, ¿no? Esto siempre que te han ganado, te han pasado la mano por la espalda, ¿no? Pues cuando te ganaban las finales, ibas, y cuando la mayoría, o todas las finales de Copa que nos han ganado en los últimos años, pues bueno, eran muy simpáticos, ¿no? No así cuando se les ganó la final de la Supercopa, que recuerdo que varios miembros...
Era un título menor.
La del 2015, sí, era un título menor, pero llenaron el campo, querían hacer aquel famoso sextete, y pues miembros del club, ¿no?, que participaron en esa final, pues contaron cosas que la verdad, el comportamiento que tuvieron, ¿no?, allí cuando se les ganó, pues no fue el mejor, ¿no? Y al final, pues no sé, el tema de las entradas, he estado oyendo también mensajes que dicen que no van a poner a la venta para aficionados, ¿no?, que van a ser para socios y abonados. No lo sé, si es verdad que nosotros pues teníamos el número de socios que teníamos, y creo que no se vendió ninguna entrada porque había que complacer evidentemente a los socios. Bueno, viniendo del club...
Precio de entradas entre 200 euros y 500, casi 600, entre 200 y 600 euros las entradas.
Como ha dicho a César, que lo gasten, que lo paguen ellos, y al final los motivos no lo sé, ¿no? Conociendo las malas artes de ese club, ¿no? Pues cómo ha desvirtuado la competición con el pago a ese vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante un montón de años, 7 millones de euros, ¿no?, por unos supuestos informes que todos sabemos para qué se pagaba ese dinero. El tema de para salir precisamente de ese caos económico que tenían generado en los últimos años por Bartomeu, ¿no?, ese incumplimiento del fair play y esas palancas que realmente no existían, ¿no?, y que les ha permitido, pues entre comillas, no sé cuál es la situación real en estos momentos porque nadie la sabe, salir a flote, pero también es cierto que todo esto no lo han podido hacer sin la complicidad, por ejemplo, de otros estamentos, ¿no?, de la Liga, de la Federación, del Gobierno, ¿no? El año pasado, cuando le deja inscribir a Olmo, por ejemplo, cuando la Liga ya les había dicho que no cumplían el fair play deportivo. Entonces, bueno, es un club, para mí, totalmente desprestigiado, que no tendría que estar jugando en la primera división del fútbol español, y que ahí siguen, ¿no? Ahí siguen campando a sus anchas, haciendo lo que les parece, y bueno, yo ahora mismo es que es un campo al que jamás iría.
Ahí a la venta entradas para los socios con ese 20% de descuento, pero también pueden comprar. Por ejemplo, si tú quieres comprar entradas premium, sí deja a los no socios, aunque creo que si compras desde aquí, por lo que veo, están bloqueadas. ¿Será que no quieren que...? Por lo menos a mí me sale en el ordenador, que están bloqueadas. Imagino que será para que no haya gente del Athletic en el Camp Nou.
Una cosita que se me ha olvidado. Yo lo que sí que hubiera hecho hace tiempo, ya no por lo de Nico, ¿no?, sino por el comportamiento de este club con el tema de los pagos que he dicho antes y el incumplimiento del fair play a través de esas palancas simuladas, es romper relaciones. Yo creo que es lo que tendrían que haber hecho todos los equipos de la Liga, y por lo menos demostrarle que no tomen el pelo al resto de los clubes y de las aficiones.
Está claro, David, que las relaciones entre Barça y Atleti no son las mejores.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Estos partidos, cuando vamos a jugar a Nou Camp, o a donde sea, porque no sé dónde vamos a ir a jugar, ¿no?
Al Camp Nou,
o sea, donde vayamos, aunque sea...
Al Nou Camp Nou, no sé.
Ha sido nuevo, por eso. 50 años ha sido nuevo. Bien. Yo sí he tenido ocasión, bueno, iba a decir... creo que fue Caparrós el que bautizó estos partidos, tanto ir ahí como ir al Bernabéu, como ir al dentista, ¿no? Uh-huh. Algo que había que pasar, ¿no? Bueno, pues este caso va a ser peor, porque yo creo que vamos a ir a un dentista sin anestesia, ¿no? O sea, no solamente probablemente nos gane, porque tienen un gran equipo y van a jugar con especial ánimo, sino que vamos a vivir un mal ambiente, ¿no? Yo he ido bastantes veces allí, a desplazamientos del Atleti, no tengo mal recuerdo en el sentido de maltrato, porque creo que a muchos oyentes y a vosotros os habrá pasado, ¿no? Cuando vas allí y te ven que eres del Atleti, siempre te tratan bien, los taxistas siempre te dicen que es su segundo equipo el Bilbao, luego rápidamente corrigen, hasta ahora, y luego vas al campo, y el campo es como un parque temático. O sea, yo he ido allí, me acuerdo un 2-0 y un empate a 1 que metió De Marcos, esos dos me vienen a la memoria, los dos últimos que he estado.
La última vez que el Atleti puntuó en Barcelona,
un empate a 1, ¿no?
Estaba Valverde entrenando al Barça, porque estaba Berizzo entrenando al Atleti.
Sí, que metió de Marcos, ¿no?
Metió de Marcos, Munir y de Marcos.
Sí, y yo recuerdo que alrededor eran todos turistas con sus cámaras, como ha dicho César, y más que un ambiente contrario, era una especie como de espectáculo.
Flashes.
Te hacían una jugada y luego te metían y te hacían fotos, ¿no? Te veían con la camiseta del Atleti y te hacían una foto como diciendo, obviamente no eran lugareños. Yo lo tengo muy claro. Ahora estamos con el tema de las rotaciones, con tantos partidos. Esta semana el partido importante es el de Praga. El de Praga se vuelve a convertir en una final, como pasó con el Karabaj. Si ganamos en Praga, tenemos todavía opciones en Champions. Y yo pienso que las posibilidades de ganar en Barcelona son mínimas. Con lo cual, no sé si estaréis de acuerdo, yo reservaría los jugadores tocados o los importantes para Praga y a Barcelona iría con el B.
Ahora lo debatimos.
Si suena la flauta, pues suena. Pero me parece que vamos a ir. Si vamos con los titulares, vamos a perder igual. Y encima no vamos a poder alinearlos en Praga, que es el partido importante de esta semana.
Ahora debatimos lo de cómo tienen que salir, cuál es el partido más importante. Pero por cerrar lo de las entradas, al margen del precio, que a mí me parece escandaloso. Pero es verdad que también vas a San Mamés y no son esos precios, pero son carísimas. Las entradas en cualquier sitio ya son carísimas y me imagino que a eso algún día habrá que darle una vuelta porque si no acabará explotando esa burbuja, entiendo yo.
Pero es que los campos están llenos.
Yo
me sorprendo, en este caso positivamente, porque veo que los partidos ya no solamente de primera.
Pero en 2008 se vendían pisos a 500, 600, 700 mil euros hasta que explotó la burbuja.
Sí, es la oferta y la demanda, ¿no? Ves partidos de segunda, o sea, yo veo, por ejemplo, partidos del Racing, que me interesa porque tenemos ahí jugadores y tal, y hay unos llenos impresionantes. Y en segunda, en Almería, etcétera. Yo creo que estamos en un momento en el que la gente al fútbol entiende que es un espectáculo que merece la pena pagar esas cantidades, y la oferta y la demanda está ahí. Y el otro día unos amigos de Oviedo que vinieron a San Mamés estaban también asustados de los precios, porque son mayores que los del Carlos Tartiere, ¿no?
Sí, sí.
Y los pagaron. Y se llenó a San Mamés contra el Oviedo en un horario muy malo. Entonces, mientras la oferta y la demanda, mientras San Mamés se siga llenando, y por lo que a nosotros nos interesa, y lo hagan otros campos. Con estos precios, desde luego, salvo que se tomen medidas a largo plazo como se hace en la Premier, que también en eso son más listos, y pongan unos precios ajustados y unos horarios anticipados y un buen trato físico. Cuando digo físico me refiero a los lugares donde sitúan las aficiones con los foráneos, como hacen allí. Mientras no se tomen esas medidas que son a largo plazo, pues aquí va a ser difícil, porque además conocemos los dirigentes que tenemos, que miran al corto plazo, y va a ser muy difícil. Si no hay clubs que se muevan, y podría ser uno el Atleti, y que llegue a acuerdos de, pues como digo, de ubicación, de precios, de horarios. De horarios también nos daría para hablar mucho rato sobre días y horarios, ¿no?
Ya. César.
Sí, yo creo que, por desgracia, y no quiero que suene a clasista, pero el fútbol se ha convertido en un lujo que posiblemente lo rentabilizas más cuando eres ya socio de un club y los precios por entrada o por partido te salen a un precio más o menos razonable. Pero quiero recordar un poco cómo nos abrían los ojos en aquella eliminatoria, creo que fue el Schalke 04, cuando los alemanes decían lo de que esto es fútbol, no es sexo telefónico, ¿no? Decían 90 euros, 90 minutos, tal. O sea, que esto viene de atrás. Y por más que haya unas localidades un poco más económicas, pues para grada de animación y demás, yo entiendo que a un socio que le salga, pues por promediar 30 o 40 euros el partido en su anualidad, que dentro de lo que cabe entra en lo razonable. Lo que es disparatado es que pueda venir un aita con su crío de otra provincia que diga, oye, es el día que quiero regalarle al chaval el poder ir a ver a San Mamés, disfrutar del equipo de sus amores, y digas, oye, que se tiene que gastar 200, 250 euros en meter a los dos al campo, ¿no? Eso es lo que es una desgracia, pero entiendo que es que están en todos los campos igual. Me imagino que hoy en día pues el tema televisivo da una estabilidad en los presupuestos. Lo que no va por ahí va por ingreso de socios, y lo otro, que es el chocolate del oro, pues intentan sacar por butaca lo máximo posible, ¿no? Que va en contra de lo que es cultivar para el día de mañana aficionados nuevos, porque no pueden ir, pero yo creo que se han dado cuenta de que eso al final es como el postre de la comida, y decir, bueno, si ocupo esa butaca bien, pero a este precio, y si no, pues tampoco la necesito, y por desgracia van por ahí los tiros.
Poco más que añadir, ¿no? Al final lo que sí que te hace más asequible el fútbol es hacerte abonado socio, ¿no? Y ahí sí que pues los precios se reducen y pagando ese carnet, los que pueden hacerse socios, bueno, ya vemos.
Sí, bueno, primero es la que se puede hacer y luego que tú igual quieres ir fuera a ver un partido también de tu equipo o un evento que vas a estar en una ciudad y dices, pues quiero ver un partido de no sé quién. Y te,
al final
te sale un ojo de la cara.
Es un disparate, pero como tantas otras cosas, ¿no? Por estos lugares. Fijaros quién tenemos de presidente de la federación, de la liga, los presidentes que ha habido, los últimos presidentes de la federación, básicamente los dirigentes de los clubes. Es que tú lo miras un poco desde fuera y no das crédito a que determinados personajes estén en estas instituciones o en clubes tan importantes. Solo tenemos que mirar un poco, yo desde que recuerdo un poco, por ejemplo, hablando ya que estamos hablando del Barcelona, ¿no? Los presidentes que ha tenido desde los años 80, que ha tenido a Núñez, ha tenido a Gaspar, Laporta dos veces, Rosell, Bartomeu, es que fijaros qué personajes, ¿no? Ese club, es que...
¿Alguno en la cárcel?
Sí, no, varios, ¿no?
Yo iba a decir que han vestido la camiseta de rayas, pero horizontal.
Pues, y alguno la ha librado por los pelos.
Núñez estuvo ahí, Rosell ha estado, y luego imputados, Rosell vuelve a estar imputado, creo. Bueno, es que al final ese club, fijaros, es uno de los clubes más importantes del mundo, ¿no? Y echando la vista atrás, pues es increíble. Entonces, lo del precio de las entradas, yo creo que está acorde con el nivel que tiene toda esta gente.
Por cerrar ya con el tema de las entradas, claro, el Barça no ha enviado ninguna localidad de las más o menos 500 que se podía pensar que podían mandar, 300, 400, 500, suele oscilar más o menos en esos guarismos, hablando de Liga, ¿eh? En Europa es el 5% del aforo del campo que visitas, pero el Athletic ya había hecho un sorteo previo, esperando las localidades, y claro, había asignado un número, el 200 y pico, el 480 y algo me parece que era, y de ahí en adelante no habían dicho hasta qué número, porque no sabían si iban a tener 300, 400, 500, pero ya habían asignado un número, claro. Imagínate que tú tienes ese número, el 483 creo que era, y dices, hombre, por muy mal que se dé, los 100 primeros van a tener entrada, ¿no? Alguno igual ha cogido viaje y hotel en Barcelona y está ahora a dos velas, claro, que eso... Ya no sé si, David, tú que eres abogado, voy a aprovechar, si esto sería responsabilidad del Athletic por hacer un sorteo sin tener los pelos de la burra en la mano, uh-huh. O del Barça que no ha enviado, o mala suerte y ya está. Pero claro, puede haber algún afectado, lo digo porque yo conozco un caso de un socio que estaba en esa lista y que no ha cogido nada porque no estaba muy cerca de ese número, pero alguno lo ha podido tocar.
Yo distinguiría entre el ámbito interno y el externo. O sea, de cara al Athletic, hombre, el Atleti tiene que funcionar así, ¿no? No tener las entradas o tener o esperar una esperanza de que las va a tener y el sorteo hacerlo con tiempo, ¿no? Como lo hace normalmente. Entonces, yo creo que ahí se crea una expectativa, de alguna manera un derecho que el Atleti lo tiene que hacer valer, pues no sé, el próximo desplazamiento quizá, el Levante o no sé. Entonces yo creo que eso sí genera a quien haya tenido la suerte de ese sorteo, a la redundancia, pues que tenga un derecho. Pero de cara al exterior... que el Barcelona a última hora, como hace todo, te venga a decir que no te manda ninguna entrada, pues yo creo que el Atleti lo que tiene que hacer es tomar nota. O sea, tomar nota y tirar de reciprocidad. Porque sí, se puede fundamentar en que es un campo en obras y tal, que hay algún precedente y tal, pero ya sabemos con quién estamos tratando, ¿no? Entonces yo creo que cuando venga el partido de vuelta, pues el Atleti tendrá que... Alguien decía con un poco de sorna lo de las obras en los baños, lo solía hacer Florentino cuando venían las finales y jugábamos nosotros, y el Barcelona sobre todo, para él. Pero yo creo que habrá que aplicar eso, ¿no? O sea, si tú me tratas mal, yo te trato mal. Y sobre el derecho de la gente que haya tenido un desembolso, yo también conozco gente que ha ido a Barcelona y que no la han dejado entrar en anteriores partidos. A mí no me ha pasado, no la han dejado entrar en zonas que no fuesen acotadas, cosa que no ocurre aquí. No ocurre aquí con ningún equipo, porque hemos visto aficionados ingleses en competiciones internacionales mezclados con nosotros, ya no digamos de la Real, etcétera, pero y luego vimos lo que nos pasó con el United y lo que ha pasado, insisto, en Barcelona. Yo creo que también va a haber que aplicar algún tipo de reciprocidad. O sea, no puede ser que a nuestros aficionados se nos trate tan mal por ciertos clubs, el Barcelona en todos los sentidos, y que nosotros no hagamos algo. Somos un club señor, siempre nos hemos distinguido por hacer lo que entendemos que está bien hecho, pero yo creo que de vez en cuando hay que enseñar los dientes.
Yo no sé si hay mucho problema en que cuando llegue ese partido se decida que el triangulito, el quesito ese que sea para la afición rival, que ese día cuestan 250 euros cada entrada, y que en el resto del campo pues que se haga lo posible por no, porque no haya posibilidad de compra, o simplemente que el que la pueda comprar sea un familiar de un socio, por ejemplo, que no caiga en manos de hinchada rival, y tratar de rentabilizar, como han hecho ellos con su inauguración de este campo, pues nosotros decir, bueno, si queréis venir, que no queremos que vengáis, va a ser al precio que nosotros digamos, y si el triangulito está vacío, pues está vacío.
Lo que pasa es que hay un acuerdo entre varios clubes, que ahora mismo no sé si está el Barça, yo diría que sí, en el que hay acuerdos para vender entradas a 30 euros y garantizar un mínimo de entradas, ¿no? Para que luego cada uno, yo pongo a 30, tú pones a 60, siempre había lío, y se decidió hacer un acuerdo para que tuvieran todas el mismo precio, ¿no? Y un número similar.
Claro. Hombre, suena muy bien, Raúl, pero ya vemos que en nuestro caso no ha podido
no,
ser.
No, pero claro, es una
efectivamente,
circunstancia sí. Coyuntural, ¿no?
Sí, han aducido una circunstancia excepcional de seguridad por obras, etcétera. La verdad es que nos convencen de mala manera, ¿eh?
A mí no,
conociendo
a mí no
el percal. Entonces yo creo que el Atleti tiene que echar mano también de imaginación en estos casos.
Sí, y sabiendo cómo es la afición del Atleti, que es que podían haberla mezclado con cualquier afición del Barça, los llevas allá a cualquier fondo, o sea, no recuerdo yo ningún problema nunca en el Camp Nou.
Raúl, yo te he dicho, o sea, a mí no me ha pasado en esos partidos que he citado, porque yo he estado
pero
he estado en la zona del Atleti y no he tenido problemas, pero ya estoy hablando hace unos añitos, pero sí conozco, pues yo creo que fue el año pasado,
pero por falta de voluntad.
Sí, sí,
por falta
que les
voluntad,
han dicho aquí tú no puedes estar con la camiseta del Atleti, cuando nunca ha habido problemas entre nuestras aficiones. Pero insisto, nosotros no podemos estar siempre actuando de una forma caballerosa, ética, etcétera, incluso que nos perjudique en lo económico, cuando otros no aplican esa reciprocidad.
Ante conductas excepcionales, medidas excepcionales, ¿no? Puede haber el acuerdo que haya entre los clubes, pero los que lo están incumpliendo son ellos, ¿no? Entonces, yo eso de poner la otra mejilla tampoco estoy de acuerdo. La directiva del Athletic tiene que defender con uñas y dientes
a sus
socios.
Yo estoy convencido de que no les van a mandar a un precio desorbitado, como ha apuntado César, porque yo creo que en ese sentido John Uriarte sí que va a tomar alguna medida.
Directamente no les mandaba ninguna, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Ellos tienen una conducta y hay que responder a esa conducta, ¿no? Y como he dicho antes, yo creo que pues en los últimos años las circunstancias que se han dado, pues para mí se debería haber tomado medidas como la de romper relaciones, ¿no? Ya el último año, el último verano, con lo del caso de Nico, ya para mí ha sido la gota que ha rebosado el vaso. Y bueno, el año pasado fue la misma historia. Y vamos, y luego lo que he dicho antes, ¿no? Cómo han desvirtuado, trampeado la competición con todas las cosas que se han comentado, y yo creo que lo hizo el Sevilla, ¿no? El Sevilla el año pasado, hace dos años, rompió relaciones con ellos, no fueron ni al palco ni les recibieron, y creo que el Athletic tendría que hacer lo mismo. Nosotros somos un club señor, pero con comportamientos tipo, pues hay que tomar medidas y medidas contundentes, simple y llanamente para defender a los socios y a los aficionados del club.
Pero es curioso que los que realmente se sienten ofendidos y agraviados son ellos, es el Barcelona respecto al Athletic, por aquella historia de que el Athletic había pedido cuentas a la Liga sobre su estado financiero y se le dio una información, y luego salió Uriarte diciendo que si no cumplían no aceptarían el que se parecía en ese momento que se iba a consumar traspaso o fichaje de... O sea, ellos son los que realmente... Y en sus medios se hacen enfadados. Nosotros en realidad
llevan toda la vida jugando ese victimismo.
En eso son como el Madrid.
No, el victimismo peor.
El victimismo del Madrid ahora sobre todo, ¿no? Sobre los arbitrajes, que es absurdo, ¿no? El del Barcelona, concreto frente a nosotros, es porque el Atleti hizo, y lo hizo muy bien, y probablemente fuera lo más importante para que Nico acabara quedándose aquí, cuando se movió y pidió explicaciones, porque además tenía un sustento normativo, explicaciones sobre el estado financiero del Barcelona a la hora de quitarte un jugador.
Claro, pero es que
y lo hizo muy bien,
el
además.
El Athletic lo único que hizo fue defender sus intereses económicos y deportivos. No iba a permitir que un club que esté incumpliendo el fair play deportivo y que no tiene el músculo económico suficiente sin incumplir ese fair play deportivo para fichar a tu máxima estrella, uh-huh, lo haga, ¿no? Entonces, lo único que hizo es cerciorarse y pedir esos informes para que no se haría un fraude, ¿no? Un fraude en el fichaje y un fraude a la ley.
Y para que lo supiera el jugador, su representante, en dónde se metía, ¿eh? Me pareció muy acertado, porque ahí quedó de manifiesto que la situación era incluso peor que el año anterior, y que este jugador, como cualquier otro que entrara allí, no tenía asegurado el jugar, el alta, etcétera, sí. Y yo creo que fue muy oportuno.
Y gracias a eso Nico está hoy en el Atleti. Tenemos que ir a publicidad, solo hacemos una pausa, pero tiene que ser ya, y luego voy con mensajes de los oyentes que están escribiendo en el 688-89-3635.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Congelados Yuldan estamos de Black Friday. Solo esta semana podrás adquirir en congeladosyuldan.com o en nuestras tiendas físicas de Deusto y Guecho los mejores productos para Navidad a un precio irrepetible. Langostinos, langosta, quisquillón, buey de mar, chipirones, bacalao, todo lo que no puede faltar en tu mesa. Black Friday en Congelados Yuldan.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satio fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
Centro Auditivo Audinova. Estudio y prueba de audífonos gratuita en Rodríguez Arias 50, Bilbao. Audinova le ofrece tecnología auditiva de vanguardia, las mejores marcas y atención personalizada en horario continuo de 10 a 19 horas. Y si no puede acudir al centro, el equipo de audiólogas de Audinova le ofrece servicio a domicilio de alta calidad. Más información en audinova.es.
Atención Balmaseda, llega a Reciclajes Encartaciones, tu nueva chatarrería en el Polígono Páramo, Pabellón 3. Compramos cobre, latón, aluminio y mucho más al mejor precio. Gana dinero reciclando y cuida el planeta. 640-298-102. Reciclajes Encartaciones, damos valor a lo que tú ya no usas.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Seguimos en La Gabarra con Javi Salazar, César García y David Salinas Armendáriz. Y también con los oyentes opinando en nuestro número de WhatsApp, 688-89-3635. Venga, una ronda rápida. Dice, pero qué manía tengo al Barça, es el club de toda Europa que más odio, dice. Ojalá el sábado ganemos el partido. Lo que hay que hacer, Raúl, es romper relaciones con esta institución de cuyo nombre no quiero acordarme. Por aquí dice uno, palanca es igual a mafia. Pero al final, dice otro, somos tontos, entre comillas, con el asunto de vascos y catalanes, amigos, empezó cargándola en la final de Copa con Urrutia, que llevó la final a Barcelona. Hay que enseñar los dientes, dicen por aquí. Más, todos odiábamos al Madrid y el Barça eran como hermanos, menudo zasca que nos hemos llevado. Hoy por hoy le tengo más manía al Barça que al Madrid. Gente que coquetea con la delincuencia en estamentos futbolísticos, ¿qué vamos a esperar de ellos? Otro dice, algunos en la cárcel sí, pero de manera injusta, ha ganado todos los juicios hasta ahora, en el centro hay uno vinculado a residencias y nadie le toca. El del centro dice, ojo, hay cosas que igual mejor no hablar. En la Premier los precios son peores que aquí, a los que hay que copiar es a los alemanes, que eso sí cuidan al espectador que acude al campo con precios normales. Sí, en cuanto a precios sí, ahí los alemanes son bastante más considerados. Al Barça, al Farsa, dice él, nos vale con 0-1, minuto 89, Nico de penalti injusto. Y luego a Praga, dice, a por ellos. En el Sardinero, 30 euros la entrada para ver un aspirante a primera, un precio razonabilísimo, dice. Más, bueno, lo de que no está tan mal en Barcelona, recordarle al contertulio que en ese campo nos han cantado a segunda en varias ocasiones en nuestra historia. Porque decía David que no nos trataban mal.
Y en su momento intentaron agredir a Dani, ya os hablo de la época de Maradona, que le tuvo que sacar Kini, si no recuerdo mal, de allí del palco para que no le pegase.
Yo digo la experiencia que he tenido. No he oído esos gritos porque no coincidió yo que estuviera en aquel partido, pero sé que los hubo, que no somos especialmente bien tratados, pero yo creo que no es bien tratado nadie, porque es una afición muy despersonalizada, por esto que estábamos comentando del parque temático. O sea, una afición que juega en un partido contra el Eintracht de Frankfurt, que tenían muchísimas ganas de salir por Europa y les venden todo el campo, y luego dicen que lo van a investigar. Tres cuartos del campo eran alemanes. O sea, es una afición que está solamente a las duras, no a las maduras, o al revés.
Bueno, el enganche es
para mí
la
es
victoria,
una mala afición,
¿no?
es una afición muy poco fiel y que en general no tiene un buen trato con ninguna. No sé si la tendrá con el Girona o no sé, con algún equipo, pero ni con nosotros ni con ninguno. Entonces yo a eso me refería.
Voy a acabar ya con el mensaje. Dice por aquí, con el Athletic Barcelona, como el Athletic Barça se juega el 8 de marzo de 2026, ese día solo entran mujeres al campo. Seguidores del Barça, no. Seguidoras del Athletic, sí. Es la propuesta que nos hace para el partido de,
bueno, no está mal,
de la segunda vuelta.
Claro, muy bien.
El que la lió parda con el Barça fue el mismo Nico, por no aclarar nada y seguir creando problemas. Otro dice, tranquilo, chavales, este fin de semana partido de trámite. Pero es que para bien. ¿Dan lunch con las entradas de 199 euros? Se pregunta un oyente. Pues no, son las normales. Lo de los precios es la leche, pero la prohibición de beber cerveza, vamos, hombre, este le preocupa más lo segundo que los precios, parece. Me acuerdo de la final ganada con Bacalao en Dica. Nos agredieron al final y a la prensa catalana nos echó la culpa. No saben ni perder ni ganar. En el bienio negro todo el campo cantando a segunda. No se me olvida, dice este oyente. Partido de vuelta, día de peñista y todas las entradas del visitante para ellos. Más propuestas para ese partido. Hay socios del Barça que venden partido a partido sus entradas y sacan una pasta. Sí, y en finales. Gracias a eso ha habido muchos seguidores del Athletic en el campo, ¿eh? Todo hay que decirlo. El Barça es un club de, pone entre comillas, negreros y negreiras, dice. Y bueno, un montón, ¿eh? Vamos a dejarlo. Por aquí más por las peñas ese día. 688-89-36-35. Habría antes el debate, David, sobre que hay que priorizar, ¿no? En una semana en la que tenemos Barça, tenemos Slavia de Praga y tenemos Levante. Tres partidos importantes, lo son todos. El del Slavia de Praga parece una final o casi final por la Champions. Y luego es verdad que si no sacas nada en Barcelona y quieres estar arriba, estás obligado a ir al Ciutat de Valencia con todo. ¿Qué planificación haríais vosotros y qué queréis que va a hacer Ernesto Valverde?
Pues yo en mi caso voy a utilizar las manidas frases por todos los utilizadas por los entrenadores de, bueno, empezamos, el partido más importante es el inmediato, ¿no? Otra frase es, lo que nos da de comer es la Liga. El partido contra el Slavia de Praga está claro que es una final. Me cuesta creer que ahora Valverde se tenga que desdecir de sus palabras de que lo que nos da de comer es la Liga y no vaya al campo este nuevo a por puntos. Yo personalmente quisiera que vayamos con todo a los tres partidos, porque creo que ambos ligueros y el de Europa son importantísimos. Y venimos de un descanso. Lo que me hace falta es tener la sensación de que hemos recuperado efectivos, que los jugadores de peso que nos faltan van poco a poco volviendo, y yo, es que a mí no me pone nada ir a ese campo a hacer de mariachi y a regalarles los puntos, y desde luego a Praga hay que ir a ganar. Levante, pues bueno, pues ya haremos F5, ¿no? Ya cuando pase lo de Praga ya. Pero es que yo no concibo ahora que ninguno de estos dos inmediatos, el de Levante, repito, me queda muy, muy lejos, ninguno de estos dos inmediatos sea para regalar. Y a mí ese ese mensaje, no, íbamos con los infantiles. Y digo, mira, el club es mucho más serio que todo esto, tenemos un prestigio, tenemos una imagen y desde luego hay que ir allí a morder. Y más, yo creo que sería una semana de poner recortes de prensa del pasado verano en el vestuario de los jugadores y de los místers para que se den cuenta de que esta afición tiene muchísimas ganas de que el equipo dé la cara en este campo nuevo y volvamos, si es posible, con un punto o con los tres. Y a Praga, por descontado, a morir.
Yo sí veo una cierta contradicción. Has citado las frases que nos han hecho llegar, ¿no? La liga nos da de comer, el partido importante es el siguiente. Pero claro, que yo creo que el Atleti nunca regala nada, nunca regala nada. Pero sí ocurre, o ha ocurrido, que hay partidos, porque Valverde no solamente lo ha hecho, sino que lo ha dicho, donde hay que reservarse por el anterior o el posterior de liga. No lo hizo José Alcaraz, no lo hizo. Y era lógico, porque era una final y jugaron los titulares. Yo creo que ahora se da la misma circunstancia. Yo en Barcelona, obviamente, presentaría una alineación competitiva y, por supuesto, que intentaría ir a ganar, pero lo que no haría es alinear jugadores frente al Barcelona que luego no lo pueden hacer en Praga, porque creo que el de Praga es el martes, ¿no?
Sí, sí.
Es el martes. Con lo cual, yo, si hay jugadores que estén tocados o que lleguen justos o que no vayan a poder jugar los dos partidos, porque pues ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Pues de Yuri, Galarreta, que no juegan seguidos en una semana quizá, salvo excepciones, aunque ahora venimos de un parón, pues yo priorizaría a Praga. Y luego, por supuesto, el partido del Levante, que es un partido donde sí tenemos que ir o tenemos posibilidades de ir a ganar y que va a ser importante, es en sábado, si no recuerdo mal. Y yo, yendo a ganar a todos los partidos, porque creo que el Atleti lo hace siempre, insisto en que priorizaría de los que vienen el partido de Praga, porque es una final en la cual, si ganamos, y es factible hacerlo, no va a ser fácil, pero es factible, seguimos con posibilidades en la Champions. Pero en Barcelona va a ser muy difícil ganar, así de claro. Y cuando decía lo de coherencia, me quería referir a que el propio Valverde, y muchos han cogido esa idea, yo no, han dicho, no, contra estos grandes equipos que están en la Champions, Arsenal, Dortmund, etcétera, sabemos que no es nuestra liga o nuestro nivel. Bueno, pues ahora nos pasa lo mismo con el Barcelona. El Barcelona, y en su campo y en las situaciones actuales, es un partido muy difícil. Entonces, si es consecuente con lo que ha dicho Valverde, pues tendría que pensar en el siguiente, que es el de Praga, que ese sí es factible. Entonces yo por eso pienso que la coherencia sería priorizar, por las dos razones, por ser un equipo súper el Barcelona y ser un equipo de nuestro nivel, el Slavia de Praga, que por cierto hizo un partidazo el año pasado aquí en la Europa League y le ganamos.
Y me salvó un bacalao de Nico, pero sí, fueron mejores.
Por esas
mejores
razones, pues yo priorizaría en lo que sea posible el partido de Praga.
Complicado, nos viene otra semana complicada, ¿no? Al final está la cosa ahí de dónde poner, en qué cesta poner el mayor número de huevos, ¿no? Creo que Valverde lo ha dejado claro desde el principio en cada una de sus intervenciones cuando ha hablado de este tema, ¿no? El foco le tiene puesto en la liga y es en ese aspecto, pues la cosa está ahí. Todo va a depender el afrontar esta semana de cómo estén los jugadores, ¿no? Esos jugadores importantes que creo que decía César, ¿no? Cómo están físicamente, cómo está Nico. Lo de Nico, pues al final no sabemos, ¿no? Cómo va a estar el próximo partido.
Incluso, lleva esta semana bien, entrenando normalidad.
Sí, el último partido con el Oviedo jugó, pero ya vimos que en el minuto 60 y algo ya pidió el cambio, que no podía más, ¿no? Que esos problemas que tiene en el pubis, pues no le dejaban seguir. Vamos a ver cómo está Sancet, ¿no? Es otro jugador clave, vital para nosotros, que por una cosa u otra, pues no acaba de estar esta temporada, ¿no? Desde mediados de la temporada pasada, pues o antes incluso, empezó como muy bien, marcando bacalaos y a un nivel estratosférico, y no acabamos de disfrutar de él, ¿no? De forma continua, ¿no? Al final, pues Areso también estaba entre algodones, vamos a ver.
Pero Javi, mójate, ¿tú dónde vamos a poner el foco? ¿En la Champions o en la
vamos
Liga?
A día de hoy el partido, digamos, trascendental es el del martes, en la Champions, ¿no? A mí me daría pena también que después de tanto tiempo sin jugar una competición de este nivel, ¿no? Que es la Champions, que es lo máximo, ¿no? A nivel deportivo y de clubes, pues nos quedaríamos fuera o sin opciones a las primeras de cambio, porque si perdemos el próximo día en Praga, pues disminuyen las opciones de pasar, ¿no? Nos quedarían, aún perdiendo, nos quedarían otros 3 partidos, 9 puntos. Es verdad que el partido del PSG se antoja como muy complicado, pero es cierto que es en San Mamés y el Athletic puede competir con quien sea. Yo creo que lo que va a hacer Valverde es un mix, ¿no? Va a poner el próximo día, creo que va a salir a competir, que no va a salir con un equipo B y que digamos que va a tirar el compromiso. Como han dicho mis compañeros, el Athletic es un equipo con un prestigio y una historia y que no puede ir a un campo de este nivel a no competir. Y al final, como está haciendo hasta ahora, ¿no? Va a hacer muchos cambios, está haciendo, cuando hay partido de competición europea y de liga, pues hace 6-7 cambios y creo que va a tratar de hacer tanto en el Camp Nou como el martes en Praga, dos equipos en el que combine titulares o titularísimos, como he dicho antes, dependiendo cómo esté Nico y Sancet y gente, digamos, de la unidad B y al final competir todos los partidos. Y luego el partido del sábado siguiente contra el Levante, pues dependiendo de cómo haya ido a nivel físico con respecto a los jugadores, pues ahí sí que tendrá que improvisar un poco. Y vuelvo con la queja que hacía Valverde hace unas jornadas, ¿no? O sea, tenemos que jugar el sábado que viene, no se podría hacer ese partido. El de Levante es el sábado, hemos dicho, sí, ¿no? Sí. ¿No podría ser el domingo?
Debería haber sido el domingo.
Claro, pero es que es por qué la Liga Española es lo que es, ¿no? Porque no cuida estos detalles. Al final está cargándose el espectáculo, ¿no? Un día más de descanso después de venir de una competición europea, pues le da otro.
Bueno, también te digo. Que luego el miércoles tienes el Real Madrid en casa. Si juegas el domingo tienes un día bueno, menos.
Es cierto, mira, pensaba que sí, es el día 3, ¿no? Es el día 3, pensaba que
o sea, que lo quitarías por un lado te lo comerías por el otro en este caso.
En Praga es el martes.
En este caso yo creo que está justificado, sí.
Es verdad que luego que le pusieron el partido ese después del Levante, o sea, lo encajaron después, pero bueno, vamos a pensar que lo habían hecho estudiándolo.
Si tenemos el partido el miércoles, yo creo que sí, que jugando el martes, pues es mejor hacerlo el sábado.
Sí, porque está más compensado los dos, por delante y por detrás.
Luego tenemos el día 6, 3 días después, tenemos el del Atlético de Madrid. Es miércoles y sábado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale.
Miércoles y sábado, sí. Yo habéis citado a Nico Williams. Yo a Nico Williams le sacaría en el minuto 60 en Barcelona.
Para resolver el partido.
No, aparte de eso. Para que comprobara que no puede acabar allí nunca jugando, porque lo va a comprobar. Cuando salga el minuto 60, va a comprobar lo que le quieren allí, ¿no?
Yo creo que en el calentamiento sí, ya lo va a comprobar.
Sí, pero si sale el minuto 60 y además sale con media hora y es un jugador que tiene carácter, que yo creo que lo tiene, pero cada vez tiene que tener más, pues va a tener la suficiente motivación para decir, bueno, yo en esta media hora, después de cómo me habéis recibido, pues puedo resolver el partido. Y así
Marco
también
Gano,
lo tenía un poco
dedico,
descansado,
¿no?
Para Praga también.
Yo creo que en cualquier media caso, horita, aunque sea titular, no va a poder estar para todo el partido, con lo cual ese paseíto hacia el banquillo con toda la grada aplaudiéndole lo va a disfrutar.
Pero
o sea,
mejor,
eso va a pasar.
Pero es mejor cuando salga a jugar.
Bueno.
Para que se dé cuenta de a dónde,
creo que,
dónde se puede meter, ¿no? Y para que reaccione, para que tenga un sentimiento de orgullo de decir, estoy en el Atleti y ahora os voy a demostrar que soy un jugador jugando en el Atleti.
Al margen de los argumentos de David, lo de que juegue media hora y luego sea titular en Praga, igual pueden ir por ahí los tiros también, ¿eh?
Yo es que veo
yo eso haría.
Veo que al final, ahora llegamos de un descanso. Con lo cual, quieras o no, pues sí, son dos partidos importantes en 3 días. Luego hay 4 para el del Levante y 4 para el Madrid, si no he hecho mal los cálculos. Yo es que, quitando un jugador que todos tenemos claro que no puede aguantar todo el partido, como es Galarreta, que todos lo sabemos, y bueno, pues igual tiene que jugar 60 minutos en un partido y 60 en otro, es decir, razonable, 120 en dos partidos, los demás yo iría por todo. Y al acabar el partido, dos entrenamientos y que me digan los jugadores cómo se encuentran, que sean ellos mismos los que digan, oye, estoy para jugar o no estoy para jugar, pero desde luego a Praga hay que ir con todo también. Y yo es que Creo que si queremos ser un club de tronío que vaya todos los años a Europa, pues tenemos que confeccionar igual una plantilla más amplia, pero este tipo de debates, salvo que tengas 16 jugadores lesionados, pues tienes que saber solventarlos. Supongo que todos tienen momentos críticos en la temporada.
Pero tenemos la plantilla que tenemos y tenemos las lesiones que hemos tenido. Entonces, desgraciadamente, pues yo le echo mucho de menos a, por ejemplo, a Beñat Prados, le echo mucho de menos. Sí. O otro central, o una de las figuras de arriba. Pero nos ha pasado eso, más una plantilla que igual pensábamos que era más completa de lo que es. Igual pensábamos, en cuanto a números incluso, igual pensábamos que con 18 jugadores era suficiente y nos hemos dado cuenta que hay que tener 22.
Hombre, 18 no suelen ser suficientes, ni para la Liga.
Ni para nada.
Suma Europa.
Ni para ninguna competición.
Suma Europa con el añadido de que encima es Champions.
Igual nos hemos quedado cortos en cuanto a confeccionar plantilla.
O sea, hubiese ido a por más jugadores, es indudable, es que lo que no debo hacer es creer que algunos de los que tengo son los del carrito del pescado, los voy cediendo por ahí y llega el momento en que los puedo necesitar, porque seguramente ahora todos tenemos un par de jugadores en mente que lo están haciendo bien en las cesiones y que ahora nos hubiesen servido.
Canales,
y
ese, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, pero es que ese es otro análisis a hacer. O sea, tú tienes que tener claro, dices, bueno, quiero tener cuatro centrales por si hay lesiones. Se me lesiona uno, que es el motivo por el cual quiero tener cuatro, y no, quiero ir a por otro para seguir teniendo cuatro. Y en otras posiciones estamos totalmente cojos.
Lo que pasa es que también es complicado, ¿no? Está claro que la lesión de Beñat, lo dije al principio, para mí es importantísima en ese centro del campo. Pues ha salido Rego, el último partido jugó, los dos últimos partidos ha jugado Shelton, causando muy buenas sensaciones.
A ver, Shelton, cuánto juega, dónde juega, cómo juega.
Y al final para eso está la cantera. En el caso de los centrales, vino lo que vino con Geray, al final se fichó, ¿no? Porque parece que el Athletic no tiene intención de hacerle ficha a Giluz, ¿no? De dejarle marchar, y al final se nos lesionó, ¿no? También para toda la temporada. Entonces, eso sí que nos ha trastocado un poco en cuanto a ese cuarto central, un poco la confección del equipo. Geray, tampoco te vas a meter a fichar a otro central cuando Geray va a estar listo ya para final de temporada, ¿no? Entonces, creo que se han complicado las cosas pues con lo de Geray, con las dos lesiones de las que hemos hablado, sobre todo para mí la de Beñat, que me parece un jugador importantísimo para dar ese relevo ahí a Jaureguizar y a Galarreta, y se está notando, al final están teniendo que jugar los dos más minutos de los que en principio tendría previsto el míster, pero bueno, estamos ahí esa llegada de Shelton, ¿no? Que tanto está ilusionando a todo el mundo y bueno, pues al final luego en la parte delantera pues estamos teniendo muchas lesiones, pero bueno, ahí está Nico Serrano, que tiene que dar ese pasito, y Zeta pues no le acaba de ver Valverde, pero también ahí está y bueno, pues poco a poco, ¿no?
A ver, hay muchos, pero Valverde no confía en una gran parte de ellos.
Fíjate, has preguntado, y volviendo con el tema inicial de consecuencias futbolísticas, puramente futbolísticas del partido de los que se lesionó, y por ejemplo a mí se me ocurren dos, o sea, y vamos a ver, vamos a ser críticos hasta cierto punto, porque yo no pienso que la gestión de la plantilla haya sido mala, pero hay cosas puntuales que quizá son manifiestamente mejorables. Por ejemplo, ¿por qué Izeta no está en la lista? Si me vais a decir que el aporte no estaba en principio y que había que meter dos centrales, pero estaba la posibilidad de hacerlo vía Bilbao Athletic, o perdón, vía B. Y yo no entiendo cómo Izeta...
Pero por la edad, está... por la edad creo que no se puede, ¿no?
No se podía.
No, por la edad no se podía.
Yo no entiendo por qué Izeta no está jugando más cuando estamos sin Maroán. Urcita está jugando, pero ha habido también lesiones. Yo, Izeta, que el otro día metió un bacalao. Pues
porque
un
gol, Valverde no le ve. O sea,
pero es que es un delantero que cuenta con él. Además, sabía que Maroán se iba a ir en enero a la selección de Marruecos. Yo no, eso no entendí. Y otra cosa que no entendí es lo habéis citado, lo del tema de los centrales. Se nos explicó el tiempo de lo que se hizo con Laporte, etcétera. Pero yo creo que el Atleti, con el tema de Geray, la sanción, la lesión de Giluz, tenía que haber ido a por otro central. Y a mí, por ejemplo, me parece un muy buen central una Yerguezabal, que el otro día metió también un bacalao en cabeza y me parece que está...
No, gol. Con la Euskal Selección son goles.
Bueno, venga. Pero, por ejemplo, le vi jugar a una Yerguezabal, le he visto también en el Levante y me parece que era un central muy, muy apetecible para el Athletic. No sé, ahí lo dejo.
Bueno, pues son ya decisiones de Chingurri. Y el último minuto es para, por supuesto, darme un resultado de cara al partido del Camp Nou. Porque para el de Praga el próximo martes tenéis tiempo. Bueno, me podéis dar ya si queréis, pero bueno, vamos a centrarnos en el Barça, venga. Barça Athletic, sábado, 4:15 de la tarde. Javi Salazar, ¿por qué apuestas?
1-2, Nico Williams.
1-2, Nico Williams. César García.
0-1, Nico Williams.
0-1 también, Nico. Qué ganas tenéis, qué margen.
Muchísimas.
Sí, sí.
¿Y David Salinas Armendáriz?
Siento ser el discrepante, pero yo voy a decir 2-1 y el gol nuestro, el bacalao nuestro, Nico Williams, sí.
Nico pero, también, pero perdiendo.
Pero cuando íbamos perdiendo, cuando vayamos ya perdiendo. Eso así lo veo, ¿eh? Pero ojalá me equivoque, ¿eh?
Ojalá, pero bueno, está bien. 2-1 fue la temporada pasada, además. Gracias a los tres, ¿eh? Javi Salazar, César García, David Salinas Armendáriz. A cuidarse, es que hasta la próxima.
Es que recasco.
Tres de la tarde, una pausa y vamos con el básquet en nuestro Oye Cómo Va.